y que siento gente de un lugar distante nace tu consciente.
Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo. La Tierra se mundializa. Se mezclan las personas, las culturas, las razas, las religiones, las ideas.
Se generan divisiones, discriminación e intolerancia.
En nuestro programa número 392 y nuestra 10ª temporada, hay miles de programas migrantes sin papeles, personas migrantes sin papeles, perdón, sin poder trabajar y sin ningún tipo de ayuda del Estado. Se les debe regularizar ya para que tengan todos sus derechos y puedan dejar de vivir como ciudadanía de segunda.
Aquí venimos a construir tolerancia, interés por la diversidad, convivencia y comprensión. Somos la tribu mundial de la nación humana universal.
Estamos en Quack FM, en el programa Simplemente Gente, programa bisemanal sobre la diversidad cultural en A Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 16 de abril, Día Internacional contra la Esclavitud Infantil, Día Mundial de la Voz y Día Mundial del Emprendimiento.
Del control de sonido se encarga la malabarista de las ondas, Estela López. Hola, Estela.
Hola, buenas tardes, buenas noches ya, compas.
Saltando alegremente por entre las ondas hercianas, nos hemos encontrado al señor García. Hola, señor García.
Buenas y primaverales noches, pasadas por agua, por lo menos por aquí, a toda nuestra oyentería y al incansable equipo. Esperando que nuestra compañera Hortensia se recupere en ese hotel de 4 estrellas en el que está alojada y la veamos pronto, no nos podemos olvidar de Hamed Masnarra, joven palestino detenido con 13 años, sin motivos, encarcelado 9 años, 2 de ellos en aislamiento, sin mayor acusación que ser palestino y molestar a los llamados, a los mal llamados colonos, mejor llamados invasores. Si el Estado amigo de Europa de Israel comete estas atrocidades, ¿con qué moral se pueden invadir otros estados apelando a los derechos humanos? ¿Y la indiferencia es ética?
Señor García, siempre removiéndonos la conciencia. También nos hemos encontrado a Óscar G. Hola, Óscar, buenas tardes, noches.
Buenas noches, que ya estamos en plena primavera, ya estaréis pensando ir a la playa y esas cosas, o en los aranceles, ¿en qué estáis pensando? ¿En los aranceles, en ir a la playa, en la penitencia de la Semana Santa?
En eso. En la penitencia de los aranceles. Y también en el ciberespacio nos hemos encontrado a Soledad Felloza, de la Asociación Movilidad Humana. Hola, Soledad.
Muy buenas noches, Soledad Lucero soy. Y qué alegría de poder hacer este tejido con ustedes esta noche.
Ah, no, te he cambiado el apellido. Fíjate tú. Aquí en el estudio Rafael Hervada nos hemos encontrado a Moise Bala. Hola, Moise.
Hola a todos, bienvenidos. Y estamos en un nuevo programa, bueno, con lo que lleva a organizar todo eso y vamos un poquito por los aires. Pero bienvenidos y esperemos que pasemos todo una gran tarde.
Y a Gabriela Frías, ¿de qué asociación eres tú, Gabriela?
Bueno, de todo un poco. Sí, vengo en representación del CENDRI y también del Foro Gallego y de Psicología Sin Fronteras, ¿no?
¿Qué es el CENDRI?
El CENDRI es el Centro de Estudios sobre la Migración, Discriminación y Racismo Institucional, que ya llevamos más de un año que creamos.
Muy bien, echamos de menos a nuestra compañera Hortensia Rossi. Cuídate, Hortensia.
Y nosotros nos hemos tropezado con Rubén Sánchez. No sabemos por qué. Yo creo que estaba saltando tan alegremente por las ondas hercianas, evitando los aranceles. Saltaba arancel por aquí, arancel para allá, para adelante, para atrás. Que hará el señor Rubén todo lo que pueda para que fluya este amordazado programa. Amordazado porque os podéis creer que seguimos amenazados por la ley Mordaza. Buenas noches, Rubén.
Buenas noches. Oye, pues entre salto y salto me he dado en la cabeza con una moneda digital de estas que circulan por ahí. Vamos, llevamos un esto.
No, no sería la de Milei, ¿no?
Puede ser, puede ser. Nos acordamos esta noche de los cientos de periodistas y periodistas asesinados y asesinadas en Palestina. Son malos tiempos para quienes construyen nuestro derecho a estar informados.
Déjenos tus comentarios en WhatsApp o Telegram en el 644-737303. 644-737303.
En la marcha, ven que todo el mundo es nuestra casa. Todos por el mundo, vamos a tomar la plaza. Vamos por el mundo, juntos en la marcha, ven que todo el mundo es nuestra casa.
Bueno, pues una semana más en esta sección de Caminando hacia el mundo por la no violencia, hacia la no violencia. No vamos a traer un personaje, como hemos traído los últimos programas, un personaje, una persona destacada por su influencia, por su actitud no violenta. Hoy hemos sido tomados por la actualidad y traemos una respuesta al kit de supervivencia que proponía hace no llega un mes nuestros queridos dirigentes de la Comisión Europea. Entonces, a este kit de supervivencia que propone esta Comisión Europea tan pacifista, traemos una noticia que hemos recogido, una opinión de Pepe Hambruna que hemos cogido del diario elsaltodiario.com, que él propone un kit de supervivencia no violenta alternativo. Inicia su opinión Pepe con una pregunta clara. A finales de 2025, la Unión Europea publicita la necesidad de que las y los europeos dispusiésemos de un kit de supervivencia de cara a los desastres naturales o guerras. La noticia contribuye a crear miedo en la población en el marco de un posible ataque de Rusia a algún país europeo. Así se contribuye a crear la tensión necesaria para que la población acepte el plan Rearme Europa y una nueva revuelta, una nueva vuelta de tuerca a la militarización de los conflictos internacionales. Se aboga por un kit de supervivencia que valdría para 3 o 5 días. Y luego ya se habría solucionado el conflicto en nuestros jerarcas. Posiblemente no, buena pregunta. 3 días y la guerra ya está, porque se lo pregunten a los ucranianos o a los palestinos, 3 días y con el kit ya estarían listos. Más adelante, Pepe Hambruna nos invita a hacernos otra pregunta. ¿No sería más útil un kit no violento y solidario en el que mirásemos a nuestro alrededor para apuntar con boli y papel qué personas de nuestro entorno necesitarían ayuda? Ancianos, niños, parados, personas migrantes, familias con necesidades, punto suspensivo. Para saber qué tendríamos, mejor qué tenemos que hacer en caso de necesidad. Porque las necesidades de colaboración no surgirían de la nada el día de la catástrofe o el inicio de la guerra. Las necesidades de colaboración ya existen en nuestro entorno más cercano y son graves en muchos casos. Por ello, patrocinamos introducir la no violencia en el kit de supervivencia. Dos son las razones fundamentales de este kit de no violencia: la ética y la eficacia. En relación a la ética, Pepe dice: el dogma dominante en el mundo de las relaciones internacionales es el realismo, de la doctrina imperante que se permite el lujo de no entrar siquiera en las consideraciones éticas de los conflictos internacionales, porque admite de buena gana que las relaciones internacionales han de ser llevadas a cabo por el mecanismo de la guerra. La no violencia y su ética son la alternativa radical a este sistema, y la frase que mejor lo define la pronunció Gandhi: la paz está en los métodos como el árbol en la semilla. La paz no es el objetivo, es el método de trabajo en los conflictos internacionales. La paz es la esencia de la ética, como explica el paradigma de cooperación no violenta. En cuanto a la eficacia, este autor del artículo nos dice, por otro lado, Chenoweth y M. Stephan, en su libro, ahí vamos con inglés, Why Civil Resistance Works, The Strategic Logic of Non-Violent Conflict, del 2011, demostraron con un estudio internacional de 459 casos que cada vez es más habitual el uso de las campañas no violentas, superando por mucho a las violentas, y que las campañas no violentas son mucho más eficaces que las violentas en una proporción de 2-1. Y acabo la sección de hoy con otra pregunta. Para salir de este mundo donde la violencia está en su ADN, ¿no habrá que caminar nuevos caminos no violentos en vez de incidir en el camino doloroso de la violencia?
Bien, muy bien, Óscar.
Pues esto por hoy.
Bueno, tendrá que desaprender el camino de la Vía Crucis.
¿El camino de qué?
La Vía Crucis.
¿Del Vía Crucis?
Sí, Vía Crucis, sí.
Que yo eso no lo he aprendido nunca, o sea que ya termino.
Bueno, es un camino que te enseña para alcanzar la no violencia absoluta, hay que pasar por ese campo donde hay toda esa violencia, todos esos hechos que ha sufrido alguien para perdonar a todo un pueblo, ¿no? Para pedir perdón para todo un pueblo. Yo te estoy hablando como estamos en semana, como le llaman Semana Santa.
O sea, que hay que hacer penitencia, ¿no? Y perdón, que me
ha salido. Pero al revés.
Ha salido súper alta.
Diría al revés, porque es una enseñanza que queda grabada en nuestra vida. Desde te lo meten en la cabeza, esa vivencia es horrible. Entrar, no sé ni cómo, bueno, que me perdonen. Bueno, entran los niños ahí y escuchan ese relato. Un hombre que han apaleado, que han escupido, que le han dicho de todo, y después acaban colgarlo en dos palos, ni sangran y se muere, ¿sabes? Es brutal, ¿sabes? Y después lo ponen en una película. No sé si yo me refiero a la última pregunta, que es claro que está la violencia en nuestro ADN, y no habrá que caminar nuevos caminos no violento en vez de incidir en caminos dolorosos, porque ese es un camino doloroso.
Ya, lo que pasa es que hasta aquí la experiencia no violenta también es dolorosa, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, cuando la India se levanta no violentamente contra el Imperio Británico, le cayeron palos hasta cuando Luther King y mueve a la gente a luchar por los derechos civiles de una forma no violenta, caray. Quiero decir, el dolor proviene del agresor, ¿no? Y que tú seas no violento no te garantiza que te vaya a doler.
Eso es como lo decíamos en mi barrio, que la independencia o la libertad nunca se ha ganado así amistosamente. Que alguien venga y te diga, mira, eres libre. Se gana peleando, haciendo una revolución.
Sí, estás ahí un poco torcido, ¿eh?
No, yo estoy hablando del camino, sí, sí. Que todo eso lo que nos enseñan, bueno, son recuerdos, nos estamos basando en esos recuerdos para llegar a conocer a la paz, porque para llegar a conocer la paz, algunos tienen que conocer la violencia para valorar lo que es la paz. Ese camino que pasas para encontrar la paz, para decir a la gente no, no tenéis que luchar entre vosotros, que eso son...
O sea, vamos a ver, ¿sabes por qué?
Sí, bueno.
Estás haciendo un potaje muy bonito, ¿eh? O sea, tú para enseñarle paz a tu hijo, querías, le abofetearías cruelmente.
Primero, ¿por qué motivo?
Para que pudiera cotejar entre estar abofeteado y no abofeteado.
Eso pero... sería como una... depende de una coacción que le estás diciendo o haces eso o... Para encontrar el buen camino, tengo que llegar hasta ese punto. No sé, llegar hasta la bofetada no es un buen camino.
Bueno, pero, es que me parecía que abogabas
no,
por eso.
No es recomendable.
Me está haciendo un lío, oye.
Pero no es recomendable, no es recomendable.
No. Ya. Bien. Óscar creo que quiere meter baza en esto.
Madre mía.
Sí, quiero meter baza porque... Nos hemos metido en un jardín, yo creo que sí.
Para eso estamos.
Yo me hago otra pregunta más. O sea, ¿no ha soportado el ser humano a lo largo de su historia suficiente violencia? Y teniendo en cuenta que el ser humano es un ser histórico, social, o sea, que de su historia aprende para tener que incidir en la violencia. Entonces, en nuestro ADN no está la violencia, está el masoquismo. Yo creo que es suficiente la violencia que ha habido a lo largo de la historia humana como replantearnos si las relaciones violentas tienen algún sentido.
A mí el periodista decía dos cosas al principio, ¿no? Hay dos razones para iniciar el camino de la no violencia, una ética y otra de eficacia. Y termina el artículo diciendo es que en una proporción de más de 2-1 funcionan mejor las campañas no violentas que las campañas violentas. En realidad, en todo el proceso de humanización del ser humano, la violencia física va descendiendo. Eso está más que estudiado sociológicamente, hecho los 25.000 cálculos, ¿no? Cada vez somos menos violentos, es decir, lo normal es que si yo no me pongo de acuerdo contigo, en el peor de los casos te ponga una denuncia y que el juez diga quién tiene razón. Pero no vamos a pegar. Antes lo normal era pegarse y se resolvía así, ¿no? A nivel internacional no estamos tan civilizados, no sé por qué. Es decir, bueno, será porque los dirigentes, como no son ellos los que van al campo de batalla, pues dicen, pelearos, ¿no? Pero dices... Si los conflictos entre vecinos los resolvemos no violentamente, porque entre países se tienen que resolver violentamente, es una barbaridad. Claro, tú miras lo que está pasando en Gaza o miras lo que está pasando en Ucrania y dices, pero esto, Dios mío, en Ucrania hablan ya de 1.250.000 personas muertas. Y dices, ¿de verdad? Y el resultado va a ser que ¿qué? ¿Que si gana Rusia, Rusia tenía razón? Si gana Ucrania, Ucrania tiene... ¿Qué razón hay para matar a 1.200.000 personas, no? Dice, no puede ser que a estas alturas de civilización estemos regresando ahí, ¿no? Y entonces nos sacan un kit de supervivencia para aguantar 3 días en caso de invasión de los rusos.
Pero a ver quién también puede permitirse tener ese kit, ¿no? Porque a día de hoy vivimos en un mundo de tantas desigualdades que eso es algo, digamos, que no es igualitario, ¿no?
Tampoco es, aparte de tonto, no es igualitario, efectivamente. Deberían en todo caso regalarlo, ¿no? Pero sí.
Es un tema muy complicado, ¿no? Porque al final el tema de la desigualdad y venir de territorios en los que hay tanta violencia también es complicado, ¿no? El entender qué pasa ahí, vivir en fronteras. Venir de países donde la migración, por ejemplo, no es la migración simplemente por buscar trabajo, sino huyes de conflictos, de guerras civiles y demás, es muy difícil de analizar, ¿no? Desde otros territorios donde no es tan común. Lo que sí que hay es intereses de políticos por detrás de eso. Yo creo que sí que no estamos de acuerdo todas. Y intereses económicos, geopolíticos, de riquezas, no sé, daría para debatir muchísimo.
No mucho, para mucho. O sea, la idea que propone el periodista a mí me parece bastante sencilla. Es decir, si yo para defenderme de lo que sea. Pues yo nazco en un mundo donde soy agredido por desigualdades, explotaciones, etcétera. Muy bien. Entonces ahora yo quiero defenderme de eso y quiero sobreponerme a eso. Yo puedo utilizar el camino de la violencia o el de la no violencia, básicamente. Éticamente, si yo utilizo el camino de la violencia, me voy convirtiendo en un violento que va a imponer su voluntad por medio de la violencia a quienes sean menos fuertes que él. Porque a los más fuertes no voy a poder imponérsela. Me la van a imponer la suya, ¿no? Es decir, que me voy a convertir en otro violento más en la larga cadena que hay en el planeta. Entonces, éticamente, pues no parece que sea un camino muy recomendable, salvo que queramos acabar todos siendo unas malas personas en el planeta. Si sigo el camino de la no violencia, éticamente, por lo menos, me convierto en una persona que resiste esas agresiones sin sacrificar su integridad moral. En todo caso, incluso la fortalezco. Pero es que además plantea la eficacia, que es otra razón que también tiene su peso, ¿no? Es decir, si en realidad resolvemos mucho mejor y los conflictos hoy en día sin violencia, que está normalizado que en la sociedad resolvamos los conflictos sin pegarnos, ¿no? ¿No sería más eficaz sentarse a negociar entre países? Uh-huh. Y luego cumplir los acuerdos de la negociación, claro, porque si no estamos mal, ¿no? Pero, ¿alguien está pidiendo la palabra?
Sole.
Adelante, nos faltaba tu opinión.
Muchas gracias. Uy, tema bien complejo, ¿no? Bien complejo porque, claro, la mirada de las de la Vyayala, es decir, nosotras, en nuestras voces y en nuestros cuerpos, que nos hemos visto obligadas a exiliarnos de nuestras tierras y nuestro territorio tierra se quedó ahí y ahora estamos resistiendo con nuestro territorio cuerpo aquí en este país que nos ha acogido y en donde aquí empezamos a organizar nuestra vida. Hablar de violencia y de cómo resistimos sin manifestar esa violencia sería como bien chévere, ¿no? O sea, qué chévere que yo me pueda reunir con aquel que está expoliando mi tierra, con aquel que está saqueando mis minas, yo que soy defensora de territorio, y sentarme a hablar con este que está expoliando sería como súper chévere, ¿no? Pero es que eso como que no se da, o sea, quiero decir, me está ahora mismo cueteando el cerebro y el alma, porque qué sería genial para decirle yo a este señor y a esta señora, oiga, no venga pues a mi tierrita, que para mí es mi vida, que yo le respeto, que yo le amo.
¿A ti te parece que eso es lo que hizo Gandhi o lo que hizo Martin Luther King?
No, claro, por eso mismo digo que hablar del tema de cómo defendemos y somos defensoras de este territorio y un poco pensando en cómo nos sentamos a defender eso sin ser violentos y cómo no estamos perseguidas y tenemos que salir corriendo con lo que tenemos y nos sentamos a negociar así de diálogo, como que es súper complejo hacerlo, ¿no? Con referentes grandes de para nosotras en el Abyayala, Tránsito a Maguaña, por ejemplo. Mujer indígena que defendió y defensora de territorio. Entonces, ¿qué la clave sería cómo y dónde, para mí, sería cómo y dónde podemos hacer esa reconstrucción de la vida, ¿no? Porque puede haber muchos estudios sociológicos que afecten un montón de tal, pero que definitivamente en nuestro diario, nuestras luchas continuas, como que no es tan sencillo sentarme a hablar con la persona o las personas que están saqueando de repente nuestra tierra, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo llegamos a ese momento? Sí. No sé, bien compleja la situación.
Hombre, supongo que la alternativa no será matarla, ¿no?
No, pero la no, vida claro, de la oprimida es la que está en riesgo, ¿no? O sea, por eso sí. Tantas defensoras de territorio, como dice Sole, han perdido la vida, ¿no? Por la defensa, y esa era una defensa pacífica de todas, o sea, era una organización de comunidades, y así ocurre también con otras colectivas y colectivos en nuestros territorios. Entonces, yo creo que aquí está el tema también de estas opresiones que atentan contra la vida, ¿no? Y los puntos de encuentro, claro. ¿Cómo se negocia eso sin que haya esa violencia de por medio?
Fíjate que todo el rato lo que se viene a cuestionar es como si con la violencia fuéramos a resolverlo mejor. Y dices, no parece, ¿eh? O sea, vamos a pasarle la palabra a Óscar, pero lo que estamos cuestionando es que eso funcione y que moralmente tenga algún sentido, ¿no? Porque evidentemente que formas de lucha no violenta hay muchas y son las que suelen utilizar. Es un poco la forma de lucha que tenemos los oprimidos, ¿no?
Claro,
no tenemos las metralletas nosotros.
Claro, iba a ir por ahí. O sea, no es cuestión, uno, que es la lucha o la reivindicación. A mí me gusta más la palabra reivindicación, pero podemos llamarlo la lucha no violenta. ¿Es poner la otra mejilla? No es poner la otra mejilla. ¿Es quedarse parado e ir a negociar? No, es estar dispuesto a negociar también. Pero no solo negociar, pues es boicotear, es hacer sentadas, es ocupar pacíficamente una institución pública o de todos. De todas maneras, es que la cuestión de violencia o no violencia es, y con la violencia yo, que soy menos o como que sean muchos, pero no tengo fuerza, hoy tengo fuerza, pero el otro va a tener más fuerza pasado mañana, ¿qué voy a conseguir? ¿Un avance pequeñito para que mañana me arrasen? O sea, ¿qué sentido tiene para mí utilizar la violencia? Uno, porque es el método que yo aborrezco. Entonces, si es el método que yo aborrezco la violencia, ¿por qué lo voy a utilizar? Me tengo que ver en una situación muy extrema donde esté mi vida en peligro y ahí puede que lo use, pero por situación extrema. Pero si aborrezco la violencia, ¿cómo voy a utilizar la violencia para reivindicar que cambie el sistema? Es que estoy utilizando las mismas herramientas que considero injustas, que me oprimen a mí o a los míos. Entonces, yo entiendo eso, que el concepto no violencia se ha infantilizado un poco, parece no hacer nada, no, es hacer muchas más cosas, pero sin utilizar los métodos que los opresores utilizan.
Mira, yo me acuerdo en La Paz, en Bolivia, en el año 2005-2007, no recuerdo, era un acto en el que vino Evo Morales y le preguntamos, ¿qué opinas de la lucha armada? Y entonces dice, hombre, eso hoy en día es inviable, dice, las armas las tienen ellos, tenemos que jugar la partida en otro terreno. Es una cuestión hasta de estrategia, aparte de moral, ¿no? Que dices, oye, yo es que no quiero matar a nadie, ¿no? O sea, no se me ocurre nada, ¿no? Él nos planteaba, en ese momento estaban reunidas la Asamblea Constituyente, que estaban reformando la Constitución, y el ministro del Interior nos había explicado que había un primer círculo protegiendo el edificio en el que estaban, que creo que era una instalación militar, de policías. Uh-huh. Un segundo círculo de militares y un tercer círculo, no, un primer círculo de vecinos, de movimientos populares. Un segundo de anillo de policías y ya uno más interno de militares, porque la contra iba a atacar seguro para impedir que se aprobara la reforma constitucional, ¿no? En esa situación tensa es que le preguntamos, ¿no? Y el otro tenía claro que no podía caer en la provocación, ¿no?
Uh-huh. Hay una cosa, pero en que cuando hablamos de la no violencia hay que mirar los vectores también, porque normalmente lo que estamos haciendo es que el vector sea descendente, es decir, que la no violencia venga desde arriba hacia nosotros, no para que... No que nosotros, es decir, me explico, es decir, es verdad, sí. Yo siempre voy hacia las raíces, ¿no? Donde, cómo empiezan las cosas, por ahí. Si la gente no me entiende, es que yo siempre voy primero, busco donde, cómo empiezan las cosas. Porque hay pueblos pacíficos que viven pacíficamente, que no necesitan ningún desarrollo.
Sí. Medio minuto te queda.
Sí, y entonces, cuando uno se entromete en esa vida, cambia el ecosistema, cambia el tipo social, siempre hay revoluciones, siempre hay violencia. Pasa en la naturaleza, que hay
los animales no se mezclan. Pero el caso de los humanos es que nos podemos mezclar, podemos vivir mezclado, decir, entre razas. No sucede como los animales que tienen que vivir separados ahí. Pero entonces, si vivimos separados, tenemos que entenderlo.
Fin.
Sí. Sí, solo quería decir, en el caso Bolivia, que sí, que hay muchas luchas pacíficas y movimientos por la paz, pero sí hay algo que ningún gobierno ha quitado hasta ahora, es el servicio militar obligatorio, que no lo hizo ni Evo Morales ni ningún presidente hasta ahora, y eso yo creo la base también de un gobierno, el quitar este tipo de imposiciones, ¿no? Entonces eso es como un tema aclaratorio.
No me ha aclarado mucho, pero vamos para adelante.
Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiraipi. Allí ya chocale ya chuvo la chuvo era ya casi quichis. Que ya pues con la tapica ya tata jabo ya tacuda pero ya arriba ni cuda o ni cuda para ni cuna. Cuna ca allí en taque guaira cuna chaymo cua caí Puerto Rico nación manta pacha. Paikuna sutik mi calle 13 y las patas vemos taquita pomanchis chaita que sutik mi Latinoamérica uy ari kusunchis
Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todo lo...
Wake up everybody, no more sleeping in bed, no more back to thinking, time for thinking ahead.
Me puse a escribir esta noche en rojo para que me queden grabados esos momentos de por vida. Es un principio fundamental. Había rechazado las aulas de mi tierra natal. No las estoy desprestigiando. Muchos se han ganado la vida transmitiendo el conocimiento, cosa que sirve para formar el futuro de una nación. La sustentabilidad de las naciones desarrolladas agita los mares. Hoy en día, una nueva tecnología nos une en tiempos malos. Ilustrarse antes de entrar en combate, de lo contrario te será difícil saber qué es un derecho y cuánto podrías cobrar cada uno de tus deberes hechos. En cada sitio que pasaremos en ese mundo comprobarás que la selva donde reina el león es un paraíso comparado a los de los seres humanos, mi negro. ¿Qué queremos o deseamos con tanto anhelo? Hacerse un sitio. Mis primeros días en el centro de acogida fueron de una auténtica locura, entre abrazos, presentaciones, reencuentros y la integración dentro del grupo que formábamos. Era un nuevo mundo, perdido y a la vez extrañados estábamos. Se podía ver la felicidad que se reflejaba en las caras cuando íbamos a formar fila a la hora del desayuno, a mediodía, cuando tocaba la comida, misma rutina para la cena. Se comía y vivía bien, sin prisa ni peligros. Se nos entregaban los productos de higiene personal y teníamos baños en condiciones, la oficina de atención y un centro de salud. Después de las clases de castellano, la cancha se llenaba de gente para formar equipo y empezaba el fútbol. Se tenía en posesión una tarjeta que permitía a uno salir y entrar del centro desde las 6 de la mañana hasta las 9 y media de la noche. Los domingos, algunos iban a las iglesias mientras otros seguían en los parkings. El mismo objetivo, pedir. Las mujeres tenían sus casetas apartadas de las nuestras, pero de día vivíamos mezclados. Todo era una rutina y aquel mundo no me parecía la España grande que tanto me habían hablado. Ojalá la península fuese más grande en vida. Yo no lo llamaría un centro de concentración por el trato humano que nos daban los trabajadores de la Cruz Roja. A menudo hablábamos en grupos reducidos sobre la siguiente fase. Se decía que la Policía Nacional venía a buscar a cierto número de personas para mandarlas arriba. Hacían las travesías en barco o en bimotor. Unos hablaban de Madrid, otros de Barcelona, de Sevilla, de Valencia y más al norte, la única ciudad de renombre era Bilbao. De hecho, te consideraba un loco si pronunciaba el nombre de La Coruña. Nadie tenía suficiente información sobre las rías altas como baixas, como si no hubiera una vida mejor en la Costa de la Muerte de María Pita. Una mañana, por la madrugada, una de las que a partir de ahora había que acostumbrarse, se escuchó un disparo en el aire y después se escucharon gritos que nos ordenaba a quedarnos adentro de las tiendas de campanas y sentados, cada uno en su litera. Llegaron los agentes de Policía Nacional para sacar a algunos y llevárselos a la península. Todo un espectáculo que nos dejaba quienes no habían llevado como huérfano, triste y despistados.
Muchas gracias, Max. Por lo menos este ha sido un periodo tranquilo, ¿no?
Sí, tranquilo, dentro del perímetro de la Cruz Roja, porque ahí no te podían molestar mucho y encima tenía una tarjeta que podía salir. Estás en Melilla, que no es muy grande, y ahí se llevaba la rutina.
Estamos con Gabriela Frías Goitia, psicóloga, parte del Foro Galego de Inmigración, coordinadora del Centro de Estudios sobre Migración, Discriminación y Racismo Institucional y voluntaria en Psicología Sin Fronteras, más conocida como la señora que habla de las homologaciones.
Hola, ¿qué tal, compis? Bueno, sí, la verdad es que ya llevo tantísimo tiempo hablando de las homologaciones que me autopuse ese mote un poco. Pero bueno, aquí encantada de estar nuevamente. Aunque el público no lo sepa, yo les conozco a casi todos ustedes, así que hay mucha confianza.
Y tenemos también a Soledad Lucero, del Foro Galego de Inmigración y la Asociación de Movilidad Humana, que me encanta el nombre y me encanta el eslogan: hasta que la dignidad sea costumbre. Me encanta. Que nos viene a hablar sobre la semana de loita contra las fronteras que organiza el Foro Galego de Inmigración. ¿En qué va a consistir la semana de loita contra las fronteras?
Bueno, pues me adelanto, Gaby, entre las dos tendremos que hablar, así que nada, por ser la mayor, cojo el micro. muchas gracias por invitarnos y por permitir tener nuestras voces, ¿no? Porque, chuta, qué complicado que se entienda que sí tenemos esa capacidad de tener esas voces desde nuestras cuerpos, desde nuestras sabidurías, desde nuestra manera de vivir y de aportar en esta linda Galicia. Desde el Foro Galego de Inmigración llevamos haciendo varias campañas acerca de la lucha contra las fronteras, ¿no? Y cuando planteábamos estas propuestas de qué llevamos, qué nos está afectando, habíamos hablado de que algo que nos cruza, que es terriblemente brutal y violento, es el tema del padrón. Un documento que es como la llave para que nosotras, las personas que estamos en movilidad humana, podamos acceder a esa dignificación que por derecho, por ser personas, deberíamos estar cubiertas. Y como vemos vulneradas esta situación, ni siquiera dentro de un formato legal. Entonces llegamos al acuerdo de hablar de la problemática del padrón, aprovechando que nos estamos articulando a nivel del territorio español en una plataforma por el derecho al padrón. Entonces, esta semana que viene, el fin de semana que viene, pues queríamos llevar voces de más hermanas que estamos en esta plataforma para poder hablar de esta problemática haciendo un análisis social, jurídico, también desde esta parte humana nuestra, ¿no? Entonces se va a hacer en distintos territorios: Ferrol, Coruña y Santiago. Vendrán compañeras de la plataforma, María y Lucía. Aparte de estar, claro, nosotras, Gaby, allí por Coruña, en Ferrol estaría nosotras de Movilidad Humana y en Santiago con Miguel Kika desde el Foro. Creo que así de manera general, Gaby, no sé si se me va quedando cositas.
Sí, a ver, gracias Sole, gracias Combis. Claro, entender que el Foro Galego de Inmigración es un conjunto de individualidades, colectivas y entidades que luchan por los derechos de las y los migrantes en el territorio gallego, ¿no? Entonces, cada año hay una actividad que hacen, que es la Semana de Loita contra las Fronteras, en las que, como bien explicó Sole, vamos a tratar en general del racismo institucional enfocado en lo que es el tema del padrón y la vivienda, porque a día de hoy no es algo, o sea, por eso se llama la plataforma del padrón como derecho. A día de hoy es muy difícil empadronarse y vamos a traer las experiencias de estas compañeras. Y en mi caso voy a hablar nuevamente, porque esto no se ha solucionado. Yo he venido, creo, a Coac, no sé si dos o tres veces, ya, esta es la tercera vez, creo, hablar sobre la problemática de las homologaciones, que también consideramos que es parte de esa estructura racista discriminatoria que se legitima desde la administración y sus entidades y sus funcionarias, ¿no? Entonces, más que bienvenidas todas y todos a pasar con nosotros esos dos días súper intensos en tres ciudades, ¿no? La idea del foro es eso, alcanzar territorios en Galicia.
¿Qué quiere decir alcanzar territorios en Galicia?
Sí, conectar. Si hablamos de tecer redes, llegar a otros, o sea, no quedarnos en Santiago, bueno, si va a Santiago, Ferrol y a Coruña, ¿no? Sería interesante llegar más adelante, otros años, a otros lugares, pero bueno, tres ciudades creo que
Bueno.
Es bastante, en 2 días.
¿El objetivo es ese? ¿Cuál es el objetivo de las jornadas?
Visibilizar y denunciar. O sea, siempre el objetivo del foro es hacer una denuncia tanto pública y como también estas jornadas, más que todo es aprender también de las luchas, ¿no?, de otros territorios. Por eso traemos compañeras, aprender de todo este nuevo tejido que se está creando y también sensibilizar, ¿no? O sea, creo que la gente se puede acercar, son actividades gratuitas, pueden acercarse a los lugares donde van a ser. Por ejemplo, aquí en Coruña va a ser en la Revolteira, en Ferrol es en el centro de Canide, ¿no? ¿Canido?
Centro Cívico de Canido, sí.
Muy bien. Y en Santiago es en el Centro Sociocultural de Fontiñas. Entonces, todas las actividades, las tres jornadas son gratuitas y, bueno, invitamos por eso a la población en general, se pueda acercar, ¿no?
¿A qué hora va a serlo aquí en Coruña?
Aquí en Coruña va a ser a las 17 horas el sábado.
Ok.
Ajá.
Sí, tenía una pregunta para Soledad. Siempre me he preguntado por qué, teniendo un permiso de residencia, se necesita un empadronamiento. ¿Y por qué teniendo un empadronamiento se vuelve a necesitar un permiso de residencia? No sé cuál es la diferencia.
Yo, bueno, para poder tener el permiso de residencia, hermano, se necesita primero el padrón. Es como esa llave que decía, ¿no? Nosotras las que transitamos por esta violencia sistémica de no tener documentación y andar en esta perversidad de la ley de extranjería, hay unos requisitos que para nosotros son tremendamente brutales. Y es eso, tener un padrón. Lo primero es tener el padrón, es requisito fundamental. Entonces, no podemos tener el padrón porque cuando nosotras llegamos al territorio, pues llegamos con esas expectativas de poder tener una dignificación mejora de la vida. Y entonces llegamos sin trabajo, con el pasaporte, con la maletita, viniendo con chanclas los que venimos de territorio caliente, sabiendo que llega aquí en invierno y que está lloviendo, y con las chanclas y el chor cortito, y resulta que llegas aquí y tal. Ya llegas así y dices, ¿y ahora dónde me voy a quedar? Porque no tienes platita para cogerte un hotel o para cogerte un albergue. Bueno, perdón, un albergue, pero no nos cobran. Pero claro, cuando tenemos cupos en los albergues, que si no, no. Pero el albergue aquí, particularmente en distintos sitios, no nos dejan tener el padrón. Y el padrón es requisito fundamental para poder regularizarnos. Y ya para regularizarnos, sabemos cómo va el tema de la ley de extranjería, que tenemos que estar 2 años con la nueva normativa y 3 con la de ahora para poder regularizarnos. Entonces, si no tengo padrón, no me regularizo. Y para regularizarme, claro, ¿cómo hago el padrón? Se debería tener por derecho, la normativa lo establece, que los servicios sociales deberían dejarnos empadronar por esta cobertura de asistencia social, pero no funciona así. Por eso creemos, decía Gaby, que para poder hacer estas jornadas, nosotras habíamos pensado desde el foro, las personas que y las entidades que participamos en el foro, de poner esas voces y esas realidades desde nuestras cuerpas, ¿no? Porque nadie nos está contando y entonces queremos denunciar, queremos poner encima de las mesas estas problemáticas que parecen como medio, ay, no está pasando. Algunas veces que hacemos mediaciones, vamos a los servicios sociales, las trabajadoras sociales no se creen que no podemos empadronarnos. Es eso, como en estas experiencias que tenemos, queremos contarles al pueblo que nos está acogiendo que sí pasan estas circunstancias, que estas circunstancias se dan que impide que tengamos dignidad de vida. Entonces es como una cadena, ¿no? Es como un círculo en el que no podemos, del que no podemos salir porque no tenemos ese padrón, etcétera, etcétera, para regularizarnos. Uh-huh. No sé si te respondí, es muy amplio y complejo el tema del padrón, el tema de la regularización y el tema de seguir visibilizando y poniendo desde nuestras voces. Yo lo digo siempre cuando voy a algún sitio que me invitan y soy pesada, pero yo siempre les digo, yo no sé por qué a la gente se le da por hablarnos de talleres de empoderamiento. Y a mí me da un poco de tal porque digo, perdón, a mí que soy poderosa, que me vine cruzando el charco, me estás hablando de que me vas a empoderar. Perdón, con el perdón y con los respetos. Yo lo que quiero es voces como este espacio para poder decir lo que me está pasando y cómo podemos articular de forma no violenta esta convivencia en este país que nos está acogiendo y en donde venimos cargaditas de sabiduría, no solo académica, como Gabriela, por ejemplo, que es psicóloga y que, fijaros, no puede convalidar y en esa lucha andamos. Bueno, convalidar, Gaby ya nos explica mejor, que siempre me vio allí, pero ¿cómo es posible que no podemos, ¿no?, aportar nuestra sabiduría académica, pero de vida también? Y ya me crucé el charco, ya estoy aquí, en mi tierra vendía salchipapas o arepitas y me buscaba la vida. ¿Cómo me van a hablar a mí de que me van a empoderar? Pero bueno, esto es el objeto del foro de la Asociación de Movilidad Humana y de la Red de Mujeres de América Latina al que pertenezco, ¿no? De que tenemos que tener los espacios en nuestras voces, en nuestros cuerpos, porque seguro hacemos transformaciones no violentas escuchándonos y permitiendo tener estos espacios.
Sí, solo como complemento, gracias Sole, me encanta siempre escuchar a Sole y les invito a Ferrol y en los territorios donde esté ella, que es alguien muy, muy potente. Entender sobre el padrón, ¿no?, lo que preguntaba Morris, ¿sí?, era también de que si tú sin padrón no solamente va conectado, o sea, hay que entender que las opresiones se conectan. Por ejemplo, sin padrón está el tema del acceso a la vivienda, el acceso a la sanidad, el acceso a la regularización. O sea, es como una cadena que si tú no tienes padrón, no existes en este territorio, ¿no? Entonces, si no llevas empadronada 3 meses en A Coruña, no accedes a trabajadora social o trabajador social, no accedes a la tarjeta de no asegurada. Entonces, cada vez se está complejizando. De hecho, se publicó hace poco de que hay ventas de padrón, ¿no? Y en territorios como Madrid, que nos van a traer la experiencia de Madrid, ya no solo basta que tú digas que una persona vive contigo y que comprobando, no sé, las facturas de luz y agua que tú estás viviendo ahí, basta, ¿no? O sea, es muy, muy difícil empadronar y todo pinta que va a ocurrir eso en otros territorios, ¿no? Entonces, es, yo creo, importante también traer estas luchas, por eso se llama Jornadas de Luchas contra las Fronteras, luchas desde las colectividades autoconvocadas, creadas por mujeres. Nosotros en el tema de las homologaciones les hablaré un poco de la lucha desde las colectivas, ¿no? Cómo hemos llegado hasta el Congreso de Diputados. Y hemos cambiado inclusive la ley de sanidad junto al movimiento de psicólogas y psicólogos migrantes, a mis compas, tanto hombres y mujeres de diferentes países, y no paramos de autoorganizarnos, ¿no? Y buscamos estos espacios. Por eso también creo que es muy potente ver que las luchas continúan, ¿no? Y bueno, eso. Estará Lucía López de Madrid, María Creixell vendrá desde Barcelona, y creo que me falta alguien más. Creo que es todo. Bueno, hay alguien que me olvidé, lo siento. Pero bueno, para que vean que vienen personas desde otros territorios para hablarnos un poco de las experiencias que hay que aprender también de lo que ocurre en otros lugares de España, ¿no?
Tenemos que continuar hablando. O sea, el sábado a las 5 en La Revolteira.
En La Revolteira, sí, en La Falperra, sí.
Muy bien, y es que nos tenemos que ir ya. Decidme en un minuto cada una, ¿qué sensación tenéis? ¿Avanzamos o retrocedemos?
Sole, te doy la palabra.
Muy bien complicado ha sido el programa de hoy. Les abrazo enormemente, Yupaychani, Cancunapa, Jatirucha también por toda esta situación de lucha. Yo creo que he dicho esto y es Jatayunancha, seguimos, continuamos porque queda mucho por hacer.
Total. Para mí no es que retrocedamos, sino que todo se transforma, inclusive las opresiones, y tenemos que seguir resistiendo. Nosotros hablamos de luchas no desde el ámbito de la violencia, sino de resistencias, ¿no? Entonces, nada, yo creo que todo se transforma, inclusive la violencia, y hay que ver otras maneras también de ver qué se puede hacer, ¿no?
Y con esto nos despedimos hasta dentro de 2 semanas. Hasta dentro de 2 semanas. Pasadlo bien. Ojalá que dejen de morir personas por circular libremente como es su derecho. Ojalá que pare la guerra en Ucrania. Ojalá que pare el genocidio de Palestina y Líbano. Ojalá que no nos dejemos arrastrar por la intolerancia de la polarización y los discursos de odio. Recuerda siempre cuestionar el discurso oficial. Busca diferentes fuentes de información, diferentes. Escucha a los unos y a las otras, no solo a los unos. No te conformes con lo que te dicen. Investiga, contrasta, forma tu propia opinión. Usa tu propia cabeza, que no se desgasta. Pero sobre todo, haz algo. Haz algo por tu entorno. Haz algo por tu sociedad. Haz algo para que no se te lleve el viento. Haz algo para que el mundo se entere de que estás ahí. Hasta luego, Estela.
Hasta dentro de 15 días, compás.
Hasta luego, Óscar.
Hasta dentro de 2 semanas. Se nos ha quedado cortísimo este programa, ¿eh?
Hasta luego, Moise.
Hasta dentro de 2 semanas.
Hasta luego, Soledad.
Hasta luego y ojalá que dentro de poquito también volvamos.
Hasta luego, Gabriela.
Hasta luego y les esperamos en la semana de Loita contra las Fronteras.
Hasta luego, Hortensia. Hasta luego, queridas y queridos oyentes.
Quizás barriendo fronteras, se hermanen las tierras bajo un mismo sol.
Está muriendo gente en el Mediterráneo y el Atlántico. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
Un respeto.